Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más, otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes, queridos escuchas, y quiero saludar, como ya lo saben ustedes, muy especialmente a mi mamá, la señora María del Refugio Acevedo, que siempre está ahí atenta a escucharme. Y quiero saludar también a mi amiga Hanna, que espero que sea la primera en mandar saludos. Y lo mismo que a todos y cada uno de ustedes, queridos escuchas, por regalarnos el favor de su atención. Saben ustedes que yo procuro, en la medida de lo posible, siempre transmito en vivo, porque reconozco que me resulta bastante divertido venir hasta estas locaciones a estas horas. A veces, no crean ustedes, si resulta un poquillo complicado por algún contratiempo u otro, pero siempre estamos transmitiendo en vivo, por lo cual en este periodo de vacaciones yo quiero decirles a ustedes de que el día de hoy me acompaña mi amigo Abraham, que está aquí en controles, y que vamos a hacer una colaboración porque hace unas horas ya tuvimos una. Si me bajan ustedes ahí un poquito, van a ver que el programa anterior, que se transmitió hoy a las 6 de la tarde, ahí me hizo favor de invitarme. Entonces ahí platicamos acerca del coleccionismo. Por favor, terminando esta transmisión, busquen ustedes un poquito más abajo para que nos vuelvan a ver. Entonces yo le pedí de favor que ahora también me hiciera favor de colaborar aquí y nos contara una historia. Muchas gracias por aceptar.
Mi estimado Carlos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando por ahí del otro lado de sus radioreceptores. Y pues aquí dando y dando, como dice la canción, apreciando mucho tu colaboración precisamente con el programa de Cultura Alternativa, que ahí está en el Facebook de Radio Universidad. Y pues vamos a hablar ahora de vacaciones, vacaciones de terror.
Así es. Fue muy agradable cuando mandamos este promocional, este flyer con el nombre de Vacaciones de Terror, que era el que correspondía a nuestro calendario. De inmediato se relaciona con la película bastante churro mexicana de Pedrito Fernández, de Vacaciones del Terror,
precisamente. Digámosle de culto.
Sí, es una manera elegante de decir, es un churro bien recordado.
Claro.
Entonces, precisamente, estábamos incluso haciendo la apuesta de qué año era, y resultó que era mucho más temprana de lo que pensamos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Nosotros teníamos la apuesta que era en la primer parte de los años 80, entre 85 y 86, y no, resultó ser del 89.
Así es. Quiero que sepan ustedes, queridos escuchas, que yo vi esa película proyectada en una lona o sábana allá en sexto año de primaria, y sacando cuentas, pues entonces tenía meses, un año de haber sido estrenada. Entonces sí, sí, casi fue un estreno en este cinito que organizaban en la primaria. Yo agradezco mucho la oferta que nos regaló el cine mexicano de permitir que hubiera alguna película de terror. Hay unos churros espantosos, como El Barón del Terror de este Abel Salazar, que él se gastaba su dinero para poder hacer sus churros, pero se agradece que existan. Hay algunas películas hoy día de culto, bien rescatadas, como Alucarda.
Uy, Alucarda, sí.
Una joya hoy día, en ese momento vapuleada. Yo agradezco mucho el atrevimiento, reconozco que no es de mis favoritas, yo prefiero Satánico Pandemonium,
creo que tiene dónde la encuentras.
Es correcto. Ese es el rollo. Creo que tiene muchos mejores elementos, pero de cualquier manera, qué bueno que se rescató, qué bueno que se recuerde. Y Vacaciones de Terror le pasa esto, o sea, fue algo bastante olvidable. Abraham estaba diciendo hace unos momentos que es nuestra versión de Evil Dead, de lo que se tradujo aquí como El Despertar del Diablo. Y sí, tienes toda la razón.
Sí, no, es como la respuesta mexicana a ese cine kitsch, super serie B. Bueno, no sé si lo intentaron así o era lo que alcanzó, pero era de ese estilo y creo que llegó al mismo culto, por lo menos para la audiencia mexicana, hacerlo de Evil Dead de Sam Raimi de inicios de los 80s.
Es correcto, yo creo que ahí empataron. Qué bueno que lo recordamos, los que tengan oportunidad, búsquenla, véanla. La mona es más aterradora que Anabel.
Claro que sí, no tiene oportunidad de Anabel.
Exactamente. Entonces, si se pelearan una contra otra, yo apostaría por esta muñeca de porcelana antigua de manufactura mexicana. Bien, pero vamos a hablar de parajes turísticos. Saben ustedes de que voy a comenzar con una anécdota personal que me han pedido que la contara y precisamente la agendé en este especial de vacaciones, porque fue en unas vacaciones nada más que de Semana Santa, la historia de los pigmeos. Yo defiendo mucho a los pigmeos porque tienen una existencia inherente. Los pigmeos no son una raza que haya existido como un pueblo de pequeñitas personas en la zona del Mezquital. Las supuestas aldeas que tuvieron, los vestigios arqueológicos que se disponen, tienen una explicación más viable, pero tienen una existencia diferente. Es decir, ningún investigador serio puede decir que los duendes no existen. No tienen una existencia física, pero existen como parte del folclore, particularmente cantábrico y asturiano, vasco también. Entonces, allá en la península ibérica son bien conocidos, son parte de su folclore, y aunque no tienen una existencia física, por lo menos no se ha demostrado, pues no se puede decir que no poseen esta existencia folclórica. Los pigmeos de Durango así son. Tienen esta existencia folclórica. El Mezquital, quiero que sepan ustedes, además de que es un municipio de generosas proporciones, es un municipio grande, tiene la peculiaridad de que debido a su situación geográfica, es decir, hasta al sur de nuestro estado, tiene un clima subtropical. Es fenomenal ir de vacaciones a este lugar. Hay un balneario, no sé qué tan bien funciona en este momento, pero el destino recurrente del Mezquital es La Joya. Que a mí se me hace, digo, no, nunca he ido. Entonces,
hay dos, ¿no? Esa Catita y La Joya.
Solo conozco La Joya y por fuera. Parte de la historia es que no entré. Y además de que el clima cambia, la vegetación cambia. Desgraciadamente para todos, la fauna cambia. Entonces ahí tenemos iguana, pero iguana de cola espinosa, de estos garrobos que tienen este aspecto prehistórico fenomenal, pero son reptiles muy grandes, son reptiles que pueden sobrepasar el metro y medio. Entonces sí, no estamos acostumbrados a ver reptiles de esas dimensiones y de repente sí pueden asustar a algún visitante. Hay varia fauna desconocida en el resto del estado, es curioso ir ahí. Y además del balneario, tiene una belleza imponente, sobre todo de las comunidades, de los pueblos originarios. Ahí lo comparten, pues básicamente ahí están los meros meros en su mera zona. Están los Odam y los Audam, mal llamados tepehuanes. Tepehuanes es un nombre, entre comillas, despectivo que le ponen los tlaxcaltecas. Básicamente los españoles dijeron, oye, ¿quiénes son ellos? Y el tlaxcalteca respondió, los que viven en los cerros. Y dijo tepehuane. Entonces, tepehuane en náhuatl quiere decir los que viven en el cerro. No lo hicieron con la intención de insultarlos, sino más bien el tlaxcalteca pues no sabía cómo se llaman. Entonces, hoy día se denominan por sus lenguas Odam y Audam. Y también desde Nayarit hasta esta parte de nuestro estado están los huicholes, los huiraritari, que tienen una mitología magnífica que les vamos a dedicar un especial. Y es una zona tristemente en algunas partes castigadas por este fenómeno del narcotráfico, pero es de una belleza natural increíble y es un lugar que vale la pena visitar. Les voy a platicar lo que pasó, cómo conocimos nosotros a los pigmeos y cómo fue este encuentro sobrenatural. 20 años han pasado, cuando yo todavía era un joven estudiante de aquí, de mi alma mater, de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Y precisamente en unas vacaciones de Semana Santa, mi compañero Chema, José María Cervantes, al cual, si me llegas a escuchar, te mando un saludo y un abrazo, nos fuimos de campamento en compañía de su familia. Nosotros, y digo nosotros porque por supuesto que yo junté a mi palomilla del barrio de Analco. Saludos, voy a decir los apodos, al Queco, al Güero, al Cremas, y ya no voy a decir más porque si sí empieza a sonar como nombre de pandilla de serie o de telenovela de quinceañera, ¿no? Pero bueno, sí eran nuestros apodos. Partimos todos felices y contentos. Llegamos hasta el mezquital. Nosotros íbamos en calidad de gorrones, o sea, nosotros nada más fuimos al RAI. Ellos iban al balneario, Chema y su familia, y nosotros íbamos a la aventura, a acampar en medio de la nada. Por lo cual, cuando llegamos a la entrada de este balneario, ellos siguen en la camioneta rumbo al estacionamiento interior y nosotros nos quedamos ahí en el vado del río. Queco, mi amigo Queco Bañuelos, se le ocurrió llevar un garrafón de agua, que nunca se lo agradeceré lo suficiente, pero en ese momento yo lo regañé mucho. ¿Cómo se le ocurre llevar un garrafón de agua hasta aquellos lugares? Porque lo tuve que cargar yo. Nos instalamos en una piedra saliente que hizo las veces de tejabán, y fue de estas acampadas improvisadas pero deliciosas. La plática, la aventura, todo fue fenomenal. Llevábamos lo elemental. Yo tenía un cuchillo de camping, de estos tipo Rambo, que tienen anzuelos, brújula, fósforos y demás. O sea, como mi estandarte cuando salíamos a acampar. Algunas navajitas pues, para mil usos. Y pues básicamente viáticos no llevábamos mucho, más que bebidas embriagantes y algunos cigarros. Si no faltaron, los reconozco. Y pocos viáticos, o sea, poca comida. Nosotros íbamos a una aventura, nada más, jóvenes, y con ganas de pasarla bien. Entonces, básicamente hicimos lo que haríamos cualquier fin de semana, nada más que en un lugar lejano. Hicimos una fogata, estábamos muy tranquilos. Alonso, mi amigo Alonso, que él, si de repente nos escucha, ojalá que estés escuchando esto, amigo mío, dice, alguien nos está acechando. Entonces nosotros lo tomamos como que él era muy cliente de este asunto de las leyendas y las cosas sobrenaturales. Empieza a pasar todo tipo de cosas. Se oía como que saltaban y corrían encima de esta piedra de tejabán. Arrojaron rocas de muy considerable tamaño. Nosotros salimos, echamos las lámparas hacia todos lados. Fue un sainete, diríamos aquí, mayor. Entonces, no disfrutamos tanto la velada por esta parte de la madrugada en la que realmente fuimos atacados con algunas ramas, rocas y demás. Para protección, llevábamos una pistola calibre 25, estas deportivas, e incluso tiramos hacia donde nos estaban atacando. Fue todo un suceso, Eventualmente nos quedamos dormidos. Alonso y yo fuimos los únicos que permanecimos de pie durante toda la noche, cuidando al resto del grupo. A la mañana siguiente, después de horas de otro tipo de aventura, fuimos a la cascada, regresamos, nos enteramos de otras leyendas, etcétera. Y cuando íbamos de regreso, resulta que no nos iban a traer, porque ellos iban a quedar un día más. Nosotros ya no teníamos ni comida, pues llevábamos sopa maruchan y atunes, o sea, gracias. Y regresamos de raid. Y cuando llegamos, después de que nos dieron un aventón, de ahí del balneario hasta el poblado del Mezquital, la muchacha de la tienda nos dice: oiga, ustedes no son de aquí, no, somos de allí, de Durango. Ah, órale. ¿Y en qué se van a ir? Pues no sabemos, yo creo que de raid. Y nos dice la muchacha: mi papá se acaba de ir para Durango. Ah, pues ni modo, ¿eh? Qué mala onda. Qué buena onda para él, qué mala onda para nosotros, dijo. Y él trae una Suburban. Ah, bueno, qué bueno. ¿Cuántos son? Somos 6. Y nos dice la muchacha: si los hubiera llevado y si cabían en la camioneta. Bueno, pues ya déjanos en paz, ¿no? O sea, ya qué nos dices. Y nos dice ella: se quedaron allí en La Joya. No, nos quedamos en el vado del río, por las condiciones del año, por ser abril, pues estaba seco, pues nos permitió quedarnos ahí. Y nos dijo: y no los asustaron los pigmeos. Dicen que los que se quedan ahí mueren incluso por el ataque de estos seres que cuidan su territorio y que matan a los intrusos a pedradas. Nosotros nunca le dijimos nada. Y ella nos contó esto. Finalmente el sacerdote de ahí del pueblo es el que nos hace favor de darnos un ride para llegar aquí a Durango, y él nos contó que kilómetros más adentro, después de la cascada, está la villa entera de los pigmeos. Prometimos regresar al siguiente año. Hace 23 años de esto. No, 21 años de esto. Y no es cierto que regresamos. Ojalá que lo pueda volver a hacer y visitar esta villa. Esta fue la historia de lo que nos sucedió ahí en el Mezquital. Y ahora, queridos amigos, le voy a pedir a mi compañero que nos cuente una anécdota fenomenal que tuvo en un viaje.
Oye, qué interesante esto de los pigmeos. Sí. Y nada más, bueno, como anécdota cultural, creo que el ataque de piedras y tal vez de algunos otros utensilios de madera es mucho, muy, muy común. Por ejemplo, lo he escuchado en los ataques de cheneques y de duendes por allá por Oaxaca, que sí hay poblaciones en donde literalmente saben que si tú estás en tu casa de campaña y no has pedido permiso para aposentarte ahí, te empiezan a aventar piedras y que chocan contra las casas de campaña, e incluso logran romperlas con pequeños utensilios de madera filosos, ¿no? Es un brevario cultural que he escuchado, no me consta, pero la sapiencia está ahí en la internet, ¿no? Aderezando un poquito esto, mi estimado Carlos, cuando me platicas de que hay que contar alguna anécdota relacionada con vacaciones, pues lo primero que se me viene a la mente fue un viaje. Un viaje que iba a ser al vecino municipio de Rodeo, en donde pues lo estaba haciendo ya de forma un poquito ya tardía, nocturna, y yo iba en mi carro, que pues bueno, era un Volare 80 que parecía sacado directamente del fondo de un lago propio de Mad Max, pero pues era lo que había en ese entonces. Estos carros son conocidos por su gran estabilidad y por gastar gasolina a lo bruto. Pero en carretera son una sensacional forma de desplazarse y no tiene igual. Amén de esto, para esa carretera, después de pasar cierto tramo montañoso, hay unas subidas y unas bajadas bastante pronunciadas. En la noche, eran como las 11 de la noche más o menos, me tocó una pendiente que tendría aproximadamente como un kilómetro. Yo iba a unos moderados 90 kilómetros por hora más o menos de la pendiente y traía las luces altas, porque es lo que se utiliza en carretera. Cuando voy bajando, a la distancia, en la mera meseta de ese camino, logro identificar un punto, el que se veía en ese entonces, blanco, a la mitad del camino. Y yo iba acompañado con mi pareja de ese entonces, y le dije: achis, ¿ves eso? Y me dice: sí, qué raro que esté ahí. Pero pensábamos que era una roca o algo así. Cuando íbamos acercándonos, este objeto empieza a tomar una forma más humana, porque entonces veías que no era algo amorfo, sino que tenía precisamente una silueta muy característica de un humano. Pero la luz rebotaba. De lo blanco que estaba, la luz rebotaba y parecía una especie de arbotante a la mitad del camino. Estamos hablando de que si eran dos carriles del lado derecho y dos carriles del lado izquierdo, este estaba exactamente a la mitad de ambos. El punto aquí interesante es que cuando ya íbamos mucho, muy, muy cerca de esta cosa, como a 200 metros, ya podías ver claramente qué era. Y era una figura humana, humanoide, mucho, muy, muy grande, porque realmente el carro le llegaría, yo creo, que a la rodilla de esto. Y lo más interesante es que tenía extremidades mucho, muy, muy largas, pálidas. Tenía una cabeza que aparentemente no tenía pelo, era así totalmente calvo, pero sí tenía una especie de vestido largo o ropón sin mangas que precisamente pues ondeaba con el aire que estaba pasando por ese tramo en esos días. Y lo más interesante es que cuando íbamos acercándonos, pues yo iba pitando para que esa cosa se hiciera consciente de que estábamos ahí, por si no había visto las luces, por si no había escuchado la máquina, por si no había dado cuenta de cualquier otra cosa. Pero lo interesante es que, mi estimado Carlos, cuando ves esa cosa y ves el piso, ves que no estaba tocando la carretera, no estaba tocando el asfalto, estaba flotando esa cosa. De hecho, no tenía ni pies, parecía que se desvanecía en el éter, así antes de tocar el asfalto. Y lo más interesante es que cuando estaba a unos 3-4 metros de pasar a un lado de esa cosa, empieza a caminar hacia donde está el carro y se pone exactamente enfrente del carro, y lo que me obliga a hacer una maniobra y el carro empieza a dar trompos sobre el camino. Te digo, afortunadamente esos carros son de gran estabilidad y son difíciles de volcar. Yo creo que si hubiera venido en una pickup más alta o en un carro un poquito menos ancho, hubiera dado un volcadón. Pero no, en ese entonces nada más volanteé y empecé a dar trompos. Cuando se paró el carro totalmente, me bajo inmediatamente para ver qué es lo que había pasado con una linterna. Y no había nada, no había absolutamente nada, solamente había frío, olor a llanta quemada, a hule quemado, y un penetrante olor a pescado como podrido. En el ambiente se olía exactamente eso. esa fue mi historia que pasó como en el 2007, por ahí, 2008. Una cosa interesante es de que he pasado otras veces por ahí, nunca de noche, y nunca jamás he vuelto a repetir este suceso. Pero hace unos meses, en el programa de Rafita, de precisamente que pasa los martes, el de el día de hoy, sus invitados que fueron el grupo Sabor de Tres, Sabor a Tres, un saludo a estos músicos, me dicen precisamente que en esa misma carretera más adelante hay un puente. Y que ellos veían precisamente cómo es que este ente, con las mismas características que te acabo de contar, estaba viéndolos sobre el puente. Es decir, estaba parado arriba del puente y en algún momento cuando ellos iban bajando, se aventó hacia ellos. Pero jamás vieron nada, jamás sintieron nada. Se detuvieron porque pensaron que había sido un intento de desvivisión. Se bajaron y lo único que había era el olor a pescado podrido. ¿Cómo ves?
Tremenda anécdota la escucharon ustedes esta noche. Gracias por compartirla con nosotros. Bien, es momento que nos vamos a una pausa comercial y regresaremos con más historias.
¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Tú tienes el flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
Y vamos a continuar esta noche. Vamos a ver si alguien nos dejó ahí algún comentario, saludos y demás en nuestra transmisión en vivo por Facebook.
Mira, mi estimado Carlos, tenemos a Cristeta Mezcal, que dice muy buenas noches. Carlos Cisneros dice saludos al Master Carlos y los colaboradores de tan buen programa. Hanna Dolores manda un corgi con un emoji dando thumbs up, un buen saludo. Miguel Cervantes dice, saludos Master, llegamos a barrer, excelente participación en el programa sobre coleccionismo en cultura. Un saludote, que ya lo vio, gracias. Héctor Solís nos dice, no nos mandó el link Master, carita preocupada. Cora Liven dice, ya llegué. Héctor Solís dice, yo también. Brice S. Jaques dice, el mejor, pero y mis saludos. Miguel Cervantes dice, deberían ambos de hacer un especial de cine de terror mexicano, tiene buena química. Ajá, estaría muy muy
sí,
chido.
Sí, está muy bien.
Miguel también añade, nunca le platiqué de los ¿qué? Smakers en el popo.
No, pero hazlo.
Bueno, y eso es todo por el momento.
Muy bien, muchas gracias a todos. Sí, vamos a pactarlo desde ya.
Sí.
Vamos a pactar uno de cine terror mexicano. Sí, sí, estaría muy bien. No, y hay tela de dónde cortar. Todo
muchísima.
Lo que quieras, sí.
Muchísima.
Sí,
muchísima.
Muy, muy buena propuesta.
Cheneques.
Lo vamos a hacer.
Cheneques, no chismiquir. No.
Ah, los cheneques. Del Popocatépetl.
Aparentemente. Sí.
No, y hay que hablar también de los alushop, los alushes, no son en plural, el plural de alushes, alushop. Los alushop del Tren Maya, tremenda historia, hay que ponerle su altar, ¿eh? independientemente si se está a favor o en contra, si sí o si no, hay que ponerle su altar. Hay que hacer una campaña por ponerles un altar a los
como Amish. Islandia, ¿no? Que tiene alrededor de la de las carreteras, tiene sus casitas para los elfos, porque también allá son figuras canónicas de su religión. Uh-huh. Y ayudan, bueno, pongámoslo entre comillas, ayudan a las poblaciones ahí, pues así creyentes de ese tipo de seres, ¿no?
Bien, vamos a continuar con las leyenditas. Créanme que de la selección que hago muy especialmente para este programa, a veces se agolpan las leyendas que pueden contarse en una u otra especial. Voy a contar una que a mí personalmente me gusta mucho de allá de por Guanajuato, que se contó en La Mano Peluda. Está a punto de tener un aniversario. Están ya... han muerto. Fallecieron tristemente todos los locutores que recordamos de La Mano Peluda. También lo vamos a tomar. Y pensé en hacerles un especial a este programa fenomenal. Y a pesar de que hay muchas historias que puedo contar esta noche, voy a contar una que es de esta casa de las afueras de Guanajuato, que es heredada por unos hermanos. Un tío, el cual no frecuentaban tanto, se enteran que les ha dejado esta casa y la propia casa de campo, por así llamarla, una especie de hacienda. Está abandonada, sin bien no en condiciones ruinosas, sí en condiciones de completo abandono, a punto ya de entrar en esta fase de destrucción de su integridad arquitectónica. Y es precisamente durante las vacaciones donde los hermanos se ponen de acuerdo para ir a visitar esta casa que está no muy lejos de la carretera, pero sí en un lugar bastante apartado, en esta carretera olvidada, todavía unidireccional, poco transitada y que ha sido devorada por nuevas rutas aledañas a ella. Llegan hasta allá y de inmediato sienten esta vibra muy pesada de un paraje solitario, que pues yo creo que todos sentiríamos este tipo de pesadez. Hay un campo vasto de hierba seca y uno de los temores de ellos es que se pueda posesionar alguno de los cárteles de la droga, de la propiedad, para sembrar droga, que es algo tristemente muy común ahí y en muchos otros lugares de la República Mexicana. Pero se sorprenden cuando ven que lo que prolifera es hierba seca y hierba mala. No me refiero a hierba mala de la que te hace feliz, sino hierba mala de maleza silvestre, que marcaba el abandono. Estamos hablando desde luego de vacaciones de invierno, vacaciones de Navidad, y pues por las condiciones del tiempo, esta mala hierba, esta hierba silvestre, ha invadido todo el terreno. Además, esa noche, pues desde luego ellos iban con la buena intención de limpiar, de poner todo en condiciones. Se les hace bueno y fácil quedarse a pasar la noche ahí, pero es una noche incómoda. Es una noche llena de sonidos, llena de esta presencia pesada que parece que está observándonos. Y todos despiertan a media madrugada con unas carcajadas sonoras. Y cuando salen, desde luego son cuatro hermanos los que comparten esta propiedad. Y llevaban tres vehículos. La hermana con su marido, uno de los hermanos con su mujer y los dos restantes cada uno en su automóvil. Era un grupo generoso de personas. Encienden las linternas y ven una silueta ahí entre el campo que parece ser un muñeco, una especie de espantapájaros. Aquí aquí en México es poco común esta figura, porque pues desde luego las poblaciones de cuervos no son, aquí hay Corvus corax, este enorme cuervo que no tiene parvadas numerosas como otras variedades de cuervo. Por eso en Estados Unidos es muy común esta figura. Aquí no, aquí ese lugar lo ha ocupado el xanate. Xanate y urracas son los que ocupan este sitio en la cadena alimenticia y no tienen el mismo comportamiento del cuervo norteamericano. Aquí no hay, en pocas palabras, esta costumbre de poner los espantapájaros tanto como en Estados Unidos, pero es una figura que conocemos bien, ellos se lo atribuyen que ese bulto así es. Mientras están investigando, tratando de llegar a de dónde provienen estos sonidos, se dan cuenta que el muñeco este siniestro desapareció de su lugar. Incluso van a investigar a ver si no ha caído y deciden de plano irse de ahí y regresar con acompañantes a hacer una investigación paranormal, porque lejos de temer por su propia vida y seguridad, lo ven como una especie de reto o de aventura. Así lo hacen. Un par de días después regresan a este lugar y estamos hablando de algún momento de los años 90, de la segunda mitad de los años 90, aunque había tecnología, aunque había cámaras ya con este espectro infrarrojo, aunque había grabadoras de cinta muy sensible, y había otros aparatos para medir estos campos electromagnéticos. Todavía estamos hablando de una tecnología que hoy en día nos parecería algo primitiva, pero aún así, con cámaras, con grabadoras, con todo tipo de aparatos que logran conseguir entre sus amistades, incluso alguien que presume de ser investigador paranormal, montan todo un set de investigación. Además, que se enteran de muchas cosas de esta propiedad. Tiene abandonada aproximadamente 20 años. Además, las personas que vivían ahí, que cuidaban la propiedad para el tío de estos jóvenes, huyeron despavoridos por todas las eventualidades. Se presumía incluso que había una presencia demoníaca. Incluso ya abandonada, efectivamente llegaron miembros de algún cártel de la droga y sí sembraron droga en esos lugares, se posesionaron de ellos. Pero ni siquiera estas personas pudieron aguantar hasta la cosecha y dejaron todo este plantío de hierba mala de la buena, de la costosa, lo dejan abandonado porque ni siquiera ellos resisten estar en este lugar. Pasan los años y se queda como este lugar verdaderamente maldito y demoníaco. Entre el tiempo que muere el tío, lo heredan y llegan por fin ellos a tomar posesión. Así lo hicieron. Y es una noche tranquila hasta la madrugada que empiezan a suceder las cosas sobrenaturales. Habían tenido la precaución de hacer las conexiones de luz pertinentes, aunque la carretera y por tanto la estación de luz más cercana a la conexión era lejana, se las ingeniaron para poder echar a andar toda el servicio eléctrico dentro de la casa. Además, llevaban un generador a gasolina y, pues desde luego, los automóviles. Estaban las cámaras, estaban las luminarias, estos reflectores, tenían todo. Hay algunos movimientos, algunas siluetas que pueden ver, sonidos que pueden sacar en claro. Pero el verdadero terror para ellos comienza ya muy entrada la madrugada, cuando se apaga todo tipo de aparato. Los carros de los que trataron de salir de ahí, ninguno de los automóviles encendía y el generador no prendía. ahí fue cuando los gritos, las burlas, las carcajadas, las siluetas, incluso los empujones se hicieron presentes. Todo el equipo entra en pánico y entre gritos desesperados se reúnen todos. Falta uno de los hermanos, le gritan desesperados y todos permanecen haciendo un improvisado círculo hasta que regresa la luz tan misteriosamente como se había ido. Felizmente encuentran a este hombre desaparecido encerrado en alguno de los carros, porque él dice que trató de huir, trató de encender el automóvil, trató de encender los faros del auto, no lo pudo conseguir, se quedó ahí escondido. Entonces, felizmente para todos, están completos y a salvo. En cuanto prenden los automóviles, recogen todo el equipo y escapan de esa propiedad. Cuando regresan, empiezan a investigar lo poco que se grabó. Y grande su sorpresa cuando están corriendo el cassette de una de las grabadoras. Sabrán ustedes, queridos escuchas más jóvenes como Hannah, que para nosotros decir digital era decir algo de muy avanzada tecnología, casi extraterrestre. Y cuando ponen esta grabación, la cinta empieza a correr al revés y se escucha claramente una voz cavernosa que les amenaza y que les ordena que no regresen a esa propiedad si no quieren perder la vida. Dice la persona que llamó aquel programa memorable que tenía la grabación, que eran algunos cassettes, pero precisamente esa que corrió al revés, al final se quemó. Quemó la cinta, quemó el aparato reproductor y desde luego es imposible recuperarla. No le queda más que su palabra y algunas otras grabaciones que teme ponerlas para que no pase ese fenómeno. Y cuando llama, le dice que pone a su disposición del equipo de La Mano Peluda el resto de las grabaciones para que en su momento puedan ser escuchadas. Gran historia. Esta y otras las vamos a tomar en el especial de La Mano Peluda. Y vamos a ir con mi compañero que nos tiene otra fenomenal anécdota.
Creo que La Mano Peluda, añadiendo a lo que dices, fue el parteaguas de la radio para,
sí,
para volver a ser popular. Lo que ya hacían los abuelos, lo que ya hacían los tíos, y era platicarte de cosas raras, cosas extrañas, aterrorizantes. En esas veladas de reuniones familiares, pues ya lo podías hacer todos los días, ¿no? No sabía que ya había muerto el primer locutor de La Mano Peluda. Sabía de Juan Ramón Sáenz, pero no sabía de este, del otro señor. Pero bueno,
era Víctor Manuel Barrios.
Víctor Manuel Barrios,
correcto. En 2021 falleció. Y
válgame.
Rubén García Castillo también en 2021,
Válgame,
sí, plena pandemia, saliendo de la pandemia. Uno sí muere por COVID, el otro no estoy seguro, hay que investigarlo.
Uh-huh.
Ese lo veremos en el especial, pero sí, ya se fueron estos dos locutores. Había habido uno que de cuando era La Mano Pachona.
Sí.
Pero aquí no lo escuchamos. Yo recuerdo.
No, aquí no llegaba la señal.
Sí, yo recuerdo cuando transmitieron por primera vez. Mi tía Chagüita, en paz descanse, ella era cliente de radio, lo mismo que mi mamá. Y en Radio Fórmula, cadena nacional, ya escuchábamos esa estación antes de La Mano Peluda. Entonces yo me acuerdo cuando empezó el programa a transmitirse en cadena nacional. Y además de estos dos locutores y eventualmente Juan Ramón Sáenz, yo no conocí, Jorge se llama el otro, no recuerdo el apellido. Él todavía vive, pero a nosotros no nos tocó como tal. Sí, pero hay que hacer ese especial, ¿eh?
Sí, sería bueno. Entonces ya nada más sobreviven Gina y Nacho, que fueron los últimos dos,
sí,
que se quedaron y luego ya salió el programa del aire. Pero bueno, son historias de otro costal. Fíjate que hablando de vacaciones, me gustaría platicar una anécdota que no fueron vacaciones mías, a pesar de que yo estoy en la historia. Fueron vacaciones de una amiga que vino de Tamaulipas aquí a la ciudad de Durango. El suceso pasa en la ciudad de Durango. En no otro lugar, sino en un hotel de gran reputación del centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad. No diré nombres por respeto a la entidad, pero estaba hospedándose ahí. Y pasa que yo estaba ahí también en esa noche, departiendo precisamente con la amiga, contando historias, consumiendo algunas, digámoslo así, compuestos alcohólicos.
Agüita de la alegría.
Agüita de la alegría, es correcto. Pero sin llegar a ese punto de convertirse uno en un bulto
sí.
como tal, sino simplemente al punto de estar alegre, ¿no? Y pasó el tiempo y estábamos platicando y estábamos departiendo anécdotas de uno y otro lado, cuando por ahí de las 3 de la mañana, más o menos, estábamos con las luces remotamente apagadas porque el centro es muy, muy, muy claro. O sea, las luces de afuera entraban por la ventana y alumbraban perfectamente bien, entonces no teníamos que tener las luces prendidas de adentro de la habitación. Y estábamos precisamente platicando con las luces de la ciudad cuando de pronto la puerta del baño, que estaba cerrada, no había aire en ese lugar, no había corrientes que quisieran esto, se oye cómo giran la perilla, se abre la puerta del baño y se prende la luz de la nada. Y ella y yo nos quedamos viendo así de que, ¿estás viendo esto? Y ella también así de, sí, canijo, ¿estás viendo esto? Pues sí. Como no hay otra forma de hacerlo, obviamente el hombre está forzado a ir a explorar y enfrentar su potencial muerte al lugar de peligro. Y pues ahí va uno, ¿no? Fui, exploré precisamente esto, no había nadie. La puerta era una de estas puertas grandes, robustas, de este hotel que pues tiene su temática colonial, en donde la chapa para abrir esto es de esas grandes de bronce que tienes que imprimirle cierta fuerza para que gire, y es muy ruidosa, que fue precisamente el ruido que escuchamos. Y cómo es que las bisagras tienen ese tradicional y escalofriante sonido que hace que se ericen todos los cabellos del cuello, pues se abre. Y el interruptor del baño no es otro más que una cadena que está arriba en un pegada precisamente al socket del foco, ¿no? Y entonces alguien tuvo que haberlo activado. No se pudo haber activado así nada más solo. Pasa la noche y yo ya con ese pequeño incidente me voy. Pasa la noche, ella se queda ahí, yo voy por ella la siguiente mañana para ir a otras actividades dentro de la ciudad, y en lo que la estaba esperando en el lobby, le pregunto a la recepcionista que si en ese hotel pues no espantaban, y ella dijo, no, bueno, hay clientes, hay personas que se hospedan aquí que dicen que les abren las puertas y que prenden la luz. Dijo, pero no es algo común. Dije, ah, mira, qué cosas. Pues este fue el caso de una vacacionista de Tamaulipas que vino aquí y se topó con ese suceso en un hotel del centro histórico de la ciudad.
Magnífico. O sea que el destino de Durango le ofreció esta anécdota no muy agradable de recordar, pero al mismo tiempo inolvidable para ella, ¿eh?
Ya sé. Vengan a Durango por, sí, por más de estas anécdotas.
No vamos a decir el nombre del hotel, pero es uno de los tres que está catalogado como monumento histórico. Sí. Y el propio edificio tiene una iluminación potente.
Claro.
Precisamente por eso no es necesario encender la luz del propio cuarto.
Y tiene, ¿sí?, un elevador que está sacado así de principios de siglo XX. Así con una rejita y una manivela. Ya sabrán cuáles.
Sí, bueno, los locales vamos a saberlo de inmediato, sí, sí, ¿eh? Sí. Hay que agregarlo a nuestro especial de hoteles, que ya hemos tenido algunas anécdotas fenomenales. Bien, para finalizar, vamos a contar la historia de un nahual. Un nahual que aparece en uno de los parajes solitarios. Y debo de decir que hace poco, ahí estábamos viendo alguno de los videos en donde en un podcast español está presumiendo un tipo de lo que significa un nahual. El nahual es una creencia prehispánica, desde luego, que quiere decir esta contraparte cósmica del humano. Le dedicamos un programa entero, ¿eh? Entonces, la relación de el tonal o el tonal y el nahual es este espíritu animal. Por tanto, en las historias que también ya hemos contado en este lugar acerca de los nahuales, no es que propiamente se transformen en un animal, sino que tienen la capacidad de transportar su alma o esencia hacia alguno de sus tonalis y andar en sus patas, volar en sus alas, ver con sus ojos, etcétera, cualquiera que sea. Sin embargo, hay muchas historias de estos individuos que no solamente parecen haberse transformado en el tonali, sino que conservan algún tipo de forma humanoide. Este es el caso de estos campistas amateurs que, explorando parte de la sierra, aquí es común de que ya sea en algún automóvil propio o pidiendo la bajada de un camión que cubre esta ruta, un grupo de campistas se adentre en la sierra hasta llegar a algún lugar tranquilo para acampar. Desde luego esto entraña un problema grave, riesgo mortal por llegar a alguna zona que tenga influencia de algún cártel. Pero hace algunos años esto no era un riesgo como tal, aunque se llegara a alguno de estos plantíos, pues cuando mucho se era expulsado de ahí y se podía viajar con mucha tranquilidad, entre comillas, con todos los riesgos inherentes a adentrarse en un paraje solitario y desconocido, o sea, con riesgos más allá de la furia de algún ser humano, sino está la furia natural y sobrenatural sobre nosotros. Esto fue el caso de estos cinco jóvenes que llegan allá por el rumbo de San Miguel de Cruces y se encuentran en una cabaña abandonada. ¿Cuántas posibilidades hay de que te encuentres como en una película de terror? Estoy volteando para ti, Vacaciones de Terror. ¿Cuántas posibilidades hay de que te encuentres con una cabaña abandonada? Muchas. Es común en nuestro estado, que es el cuarto estado más grande de la República, que en alguna cabecera municipal, en algún poblado, a sus alrededores existan asentamientos humanos, existan estas propiedades de hectáreas y los vecinos están muy distantes unos de otros. Entonces, los padres envejecen, los hijos se casan y empiezan a migrar a poblados cercanos o incluso a ciudades no tan cercanas y empiezan a abandonar estos parajes. Ya sea por soledad, por ancianidad o por muerte, es común que se queden solas estas propiedades, incluso que por lo menos parezca que están solas, porque se queda esta propiedad como parte de la familia y esta casa en aparente abandono hace las veces de casa de campo dos o tres veces al año para los sobrevivientes de esta familia. Es común en Durango, si te adentras a la sierra, encontrar estas propiedades otroras destinadas a la agricultura. Entonces estos muchachos, caminando en una aventura bastante peligrosa, encuentran esta cabaña que, si bien está en condiciones de abandono y de descuido, les ofrece un buen refugio en caso de alguna lluvia nocturna, y se ponen hace lo que cualquier campista debe de hacer: recoger leña, limpiar un poco el terreno, preparar la zona de la fogata, ver lo que está en condiciones, y todo esto antes del oscurecer. Por obvias razones, ya muy entrada la noche, mientras ellos han cenado, están contentos, escuchan ruidos. Uno de ellos está armado y, en compañía de esta escopeta recortada, empiezan a alumbrar los alrededores y se dan cuenta que hay una silueta de un animal lo suficientemente grande para tomarlos a todos por sorpresa y causarles gran temor. Lo iluminan, está devorando una presa. Hay sangre, hay berridos, no alcanzan a atinar qué especie de animal es su presa, una oveja, un becerro u otro animal salvaje. Pero lo que queda claro es que esta criatura puede levantarse sobre sus patas traseras en una forma antropomorfa y tiene todas las características de lo que pudiéramos llamar un hombre lobo, aunque, a decir específicamente de ellos, es como un hombre coyote. Tres disparos son los que tienen que detonar, pero esta criatura no logra ser abatida, aunque el sonido hace que escape. Largas son las horas que tienen que esperar estos jóvenes para que amanezca, y apenas con los primeros rayos del sol regresan a toda prisa hasta la carretera, en donde regresarán a sus hogares, contentos de no tener más consecuencias que esta terrible anécdota. Y con esto vamos a finalizar por esta noche. Muchas gracias, Abraham.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y a todos aquellos que nos están escuchando, muchas gracias por su atención.
Nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.